escucha la Navidad. Radio Sintonía. La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Un viernes más estamos aquí para acompañarles con curiosidades gastronómicas, recetas, restaurantes en Fuerteventura y pautas profesionales para tener una vida saludable. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan y siguen este espacio, amante de la gastronomía. Hoy nos acompaña Rigoberto Almeida, propietario y cocinero del restaurante El Pellizco. Rigo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, hace muy poquito se cumplía un año desde que abriste las puertas de tu nuevo restaurante en Costa Calma. ¿Cómo ha sido, Rigo, este año de trabajo? ¿Se han cumplido las expectativas que tenías cuando abriste el negocio?
Bueno, Carmen, la verdad es que ha sido un año de muchísimo trabajo, ha sido un año de muchísimo sacrificio, del compromiso de todo mi equipo, que desde aquí le mando un saludo. Y la verdad que sí, Carmen, la verdad que empezamos en un sitio como Costa Calma, que ya lo conocemos ya, donde una propuesta como la que yo hago era algo un poco diferente, ¿no?, a lo que había en la zona.
Sí.
Porque hay, la verdad que hay muy buena gastronomía en Costa Calma, pero bueno, yo hago una cocina diferente. Y al principio tuvimos un pelín de, ¿sabes?, como, oye, esto va a gustar, están adaptados, es un turismo que está adaptado a otro tipo de cocina. Pero bueno, creo que a la vista está que lo hemos logrado, ¿no?, que hemos logrado, tenemos un gran número de clientes. Y de verdad, cada vez me doy cuenta de que en Fuerteventura cada vez quieren más esta cocina moderna o esta cocina de autor, con matices canario, con kilómetro cero, una cocina con sinceridad, ¿no? Como yo le llamo muchas veces.
Sí, totalmente. Rigo, ya estamos en diciembre, ya a la vuelta de la esquina la Navidad, y eso se traduce en comidas, en cenas de empresa, además de la cena de Nochebuena y fin de año. ¿Cómo se prepara un restaurante como el tuyo para un periodo como este en el que se trabaja bastante?
Bueno, realmente tengo que decir que estas fechas son de bastante estrés.
Sí,
de bastante todo. Estrés, porque quieres que todo te salga perfecto, quieres que cada persona que vaya a tu restaurante se sienta como en su casa, ¿no? Transmitir todo lo que también tu esencia, sin dejar de ser tú, evidentemente, y se transmite con muchísimo, muchísimo trabajo. A la vez, también te tengo que decir algo, dentro del equipo hay también un ambiente festivo, ¿no? Porque al final estamos en fiesta y todos lo notamos, los clientes también. Al final nos las pasamos muy bien, aunque hay mucho trabajo, aunque hay muchas, es decir, tenemos que prepararnos muy bien, pero al final lo hacemos con alegría y al final nos gusta un poco esto, ¿no? Para esto es lo que nos gusta hacer, entonces eso se transmite. Es lo que hablábamos hace unos días,
sí,
que al final tu pasión es lo que te mueve, y estas son fechas donde tú puedes expresar todo lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, y al final la gente lo agradece también muchísimo.
Lo has nombrado varias veces, Río, creo que es fundamental la importancia del equipo, tanto en cocina como en sala. Yo, una de las cosas, por ejemplo, personalmente, que destaco de un restaurante, es que, bueno, da igual cuando vayas a comer, que si estás tú o no, sigue funcionando todo igual. En este caso, en tu restaurante pasa eso. Yo he ido cuando estás tú en cocina y he ido cuando no estás y no me entero. O sea, si no me lo dicen, no sé si está Rigo o no está Rigo. Entonces, al final el comensal pues recibe la misma experiencia y eso es súper importante.
A ver, Carmen, cuando vas madurando profesionalmente, yo me imagino que en todos los sectores pasa lo mismo. A veces cuando empezamos no nos fijamos tanto en ese detalle. Para mí hoy en día es súper importante mi equipo, es súper importante el compromiso que mi equipo tiene conmigo y el que yo tengo con mi equipo. Si todo está bien y hay una armonía, por llamarlo de algún modo, de trabajo, el cliente lo nota.
Sí.
Y es lo que te pasa, que igual no hace falta que esté Rigo, que al final todo el mundo sabe y está atado al compromiso de hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, inclusive, muchas veces cuando yo no estoy, ellos tratan de esmerarse más para poder defender al final nuestra cocina como es debido. Entonces, es súper importante el equipo de sala, el equipo de cocina, son muy, 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 muy importantes porque al final es lo que transmite al cliente y es lo que nota realmente el cliente y es la excelencia que queremos brindar en el pellizco y no y ya no te digo en el pellizco, es la excelencia que ya está esperando ya el cliente habitual de Fuerteventura.
Sí.
Porque cada vez más tenemos gente con más cultura gastronómica, con ganas de vivir una experiencia y al final todo eso se transmite en excelencia al servicio. En todo su sentido, ¿no?
Sí, totalmente. Rico, a veces escuchamos que, bueno, eso de trabajar con tus amigos, con tus familiares, que no es muy recomendable, pero en tu caso tienes ahí a Yaimara, que es una parte importantísima de este proyecto, ¿verdad?
A ver, Yaimara es el pellizco. Yaimara es el pellizco, totalmente. Yo no pudiera... A veces me dicen Río del pellizco, no, Yaimara la del pellizco, Yaimara es la persona que está tras bambalinas con gestionando toda la parte más difícil y después atendiendo, dando un servicio en sala increíble, mostrando esa excelencia de la cual estamos hablando, cada vez formándose más, hace muy poco acaba de graduarse de sommelier y claro, y cuando te pones a pensar, Carmen, los inicios nuestros, que éramos dos chiquillos,
sí.
Ya todavía seguimos siendo chiquillos, pero no sí. Tan chiquillos, pero éramos dos chiquillos que empezábamos con una ilusión y verla ahora sí, y evidentemente nada de esto hubiera sido posible sin Yaimara. Yaimara forma es un pilar, vamos, extraordinario en el pellizco y todo lo que lleva el restaurante El Pellizco en sí.
Rigo, el proyecto en sí del pellizco, tú como cocinero y el proyecto en sí, se caracteriza sobre todo por la apuesta del producto local. En tu carta, bueno, cuando te vas a los vinos, pues hay muchísimas referencias canarias y cuando ves los platos que haces, pues también hay muchísimo producto local. ¿Cuánto cuesta apostar por el producto local en Fuerteventura? Porque no estamos en Madrid, no estamos en Península, que diría yo que es un poco más fácil y más accesible. ¿Cuesta mucho esto de apostar por el producto local en Fuerteventura?
Carmen, te soy sincero, cuesta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un trabajo añadido, pero enorme, de verdad, porque ¿sabes qué pasa? Que desgraciadamente, desgraciadamente todavía hay mucho trabajo que hacer.
Sí.
Y hay que culturizar tanto al cliente como al proveedor. Entonces, claro, tenemos ideas que realmente el proveedor muchas veces no le da el valor real que merece su producto.
Sí.
Fíjate cómo te estoy hablando.
Sí.
Muchas veces el proveedor no le da el valor real que merece su producto, porque creo que tenemos un producto extraordinario y en ocasiones ni ellos mismos lo saben. Entonces, nosotros somos los que tenemos que poner en valor todo esto. Después está la logística. Hay productores que, por ejemplo, que viven, en mi caso, para el que no lo sabe, yo estoy en el sur, pero hay muchos proveedores que son del norte.
Sí.
Entonces, a lo mejor no tienen una distribución a la zona sur. Entonces, mis días de descanso son días de descanso entre comillas, porque son días de ir a esos proveedores que ya son amigos ya también.
Sí.
Es lo bueno, entonces me lo tomo como un paseo, ¿no? Pero al final vas a seguir trabajando porque tienes que ir a la otra punta de la isla a buscar un producto para tenerlo en tu restaurante. En mi caso, la carne, la gamba, todo esto yo tengo que moverme al norte,
sí,
como ya bien sabes tú, y bueno, ir a buscar mi producto kilómetro cero o el producto que quiero tener aquí en mi restaurante. Porque, Carmen, al final está muy bonito todo esto que hablamos de kilómetro cero, ¿no?
Sí, sí.
Y esto está súper, súper chulo. Pero realmente el kilómetro cero no es más que tener un producto fresco.
Sí,
porque
totalmente.
Si yo tengo la mejor cabra del mundo al lado, ¿para qué me voy a pedir un cordero? Que tiene que venir ultra congelado, que puede ser de la mejor calidad del mundo, pero no hay nada como lo fresco. Ese es el secreto de una buena cocina y de un y de y de unos clientes satisfechos.
Sí, lo fresco, y aparte que luego, hombre, nosotros tenemos que ser embajadores de lo nuestro, que está muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, está muy bien el tema del mensaje, pero, oye, tenemos aquí, no hay un mercado de abastos, como puede ser en Gran Canaria o en Tenerife, pero sí es verdad que está el mercado de la biosfera que volvió hace poco, o sea, ahí en La Lajita también, en el caso del norte está... En La Oliva, el mercado de las tradiciones. Entonces, al final es llevar el mensaje a la realidad, o sea, que el consumidor de a pie, ya no solo los restaurantes, sino nosotros en casa, pues también acudamos a estos mercados y a estos productores, que es fundamental.
A ver, realmente se está haciendo un trabajo y se nota, ¿no? Están todos los mercados, esto que acabas de mencionar, pero todavía falta más. Es decir, siendo optimista, me gustaría que hubiera una red de distribución de kilómetro cero, sí, en Fuerteventura, porque los productos que tenemos en el sur no están en el norte, ni los que están en el norte están en el sur. Entonces, lo lanzo así, a lo mejor como una idea o como una red de distribución, sí, de kilómetro cero. No la hay y es necesario, porque no podemos olvidar también que al final, lo hablamos también el otro día, somos una sola isla.
Sí.
O yo lo veo así, mira, fíjate, yo que soy, que no soy nacido aquí, pero soy criado aquí, por llamarlo de algún modo, yo veo una sola isla, Carmen, y hay muchas, desgraciadamente, todavía tenemos dividida la isla, ¿no? Y yo eso, cada vez que escucho esa palabra, porque al final cuando yo salgo fuera, salgo a cualquier evento gastronómico, nadie me habla de La Oliva, o nadie me habla de Pájara, o nadie me habla de Betancurias, todos me hablan de Fuerteventura.
Sí, claro.
Y a veces nosotros mismos estamos divididos. Entonces, esa división es la que hay que tratar de acortar, ¿sabes? Y vernos como una sola isla, vernos como Fuerteventura, que creo que tenemos un montón de gente con un montón de potencial.
Sí.
Creo que tenemos verdaderos genios en Fuerteventura y a veces no le damos esa importancia, a veces le damos más importancia al que viene de fuera que el que ya está en la isla ya. Entonces, yo creo, y exhorto a todos los oyentes y a todos, que veamos una sola isla, veamos Fuerteventura. Creo que el 2025 será un gran año gastronómico para Fuerteventura. Creo que tendremos muchísimas sorpresas, que se harán, hay un montón de proyectos chulos en Fuerteventura. Pero lo más importante es eso, vernos como una sola isla, como no como ayuntamientos. O como municipios, lo mejor es vernos como lo que somos, una gran isla con un montón de gente que quieren hacer por ella, y ahí da igual, ya sean de donde sean, lo que hagan, pero el que quiera apostar por algo, pues merece todo el apoyo, y a veces se pierde eso por lo que hablamos, ¿no? Por el tema de al final de las fronteras, que al final ya sabemos que son una porquería.
Sí, totalmente. Algo también, Rigo, a lo que le da pues muchísima importancia, aparte del producto local, ese producto y todas esas ideas que maquinas tú, hay que ponerlas en unos platos. Y bueno, ya recuerdo, ya hace como unos 2 años, si no recuerdo mal, que te presenté a Juan Antonio de Cerámicas Nopal, que yo, conociendo su trabajo y el tuyo, sabía que se iban a entender y que iban a encajar perfectamente, y a la vista está el resultado, ¿no?
Pues Carmen, sí, en eso te tengo que dar muchísimas gracias, porque me presentaste a una gran persona y me presentaste a uno de esos genios que te estoy hablando de que tenemos en Fuerteventura, que es Juan de Cerámicas Nopal, que de verdad es una persona que me ha alimentado, yo me he alimentado de él y él se ha alimentado de mí, porque muchas veces gracias a sus ideas, hoy lo hablábamos el otro día Juan y yo, sin querer hemos hecho en El Pellizco una galería de cerámicas Nopal.
Sí, sí,
hoy
sí.
Por hoy casi el 80% de mi vajilla pertenece a Cerámicas Nopal. No quiero buscar otra. No quiero salir a buscar otro artesano. Si tengo al mejor artesano en Fuerteventura, una persona que me diseña mis platos como yo quiero, como sale de mi cabeza, y eso es... hace un tiempo hablábamos entre varios cocineros de fuera de aquí, de la isla, y yo le comentaba que tenía esta posibilidad y muchos me decían, qué suerte que tienes, qué suerte que tienes, porque es algo fantástico, es algo que a veces sale una idea de mi cabeza y yo se la cuento, y a partir de ahí él crea un plato, una vajilla, o muchas veces él tiene idea de un plato y a partir de ahí yo creo un plato comestible. Entonces, ¿sabes? Esa retroalimentación que tenemos ambos.
Sí.
Y de verdad que ha sido, tenemos una amistad muy bonita y un respeto por ambos, ¿no? Profesionalmente increíble. Y todo eso gracias a ti, que al final nos uniste. Y mira, sin, o a lo mejor un poco adrede, te diste cuenta de que unías a dos mentes creativas y que de ahí podía salir algo. Y hoy es una realidad, hoy tenemos una exposición. Mis platos todos salen en cerámica nopal y para mí es un súper orgullo, es algo que le transmito a mis clientes, que donde están comiendo, que la vajilla donde están comiendo es una vajilla 100% majorera.
Eso es muy muy bonito y completa la experiencia también. Rigo, volvemos a la Navidad, que estamos en diciembre. No sé si nos puedes adelantar algo del menú de fin de año para quien todavía no lo tenga claro. Bueno, pues que vaya apuntando alguna que otra opción.
Bueno, Carmen, a ver, este año yo creo que cuando pienso en Navidad, pienso en fiesta. Desde que era muy niño, mi abuela canaria, que era la, ¿sí?, más fiestera de las dos que tenía, pues siempre... Siempre era una época de fiesta, de comida en casa, de familia, y eso es un poquito lo que he querido transmitir con lo que he diseñado para este año. Al final será un menú cerrado y estará formado por 5 platos personales para cada persona. Va a ser un poquito como un menú de degustación,
sí,
pero con muchísimos toques canarios. Vamos a empezar a lo mejor tenemos un salmorejo de tuno indio con un helado salado de queso de cabra y unas láminas curadas y ahumadas de atún. Ese va a ser el entrante, un poquito frío, ¿no? Para
sí,
para empezar. Luego vamos a tener un buñuelo de cochino negro, que creo que tuviste la oportunidad de probar.
Sí, no sabía que era un plato, fíjate, de fin de año. No sabía si
sí,
era un plato del 2025 de la nueva carta o demás, pero ya viendo aquí el menú que me pasaste, ya me di cuenta, sí.
Bueno, estábamos ahí en los estudios ahí y bueno, y entonces esto es un buñuelo que tenemos de cochino negro, que viene con una salsa de queso y una salsa de higos reposados. Después tenemos un bogavante con una infusión suave de mojo verde, coco y caviar ostetra. Después tenemos un torrezno de cabra, que aquí nos hemos vuelto un poquito locos.
Sí.
Y hemos acompañado una carne de cabra que la tenemos limpia y la hemos cocinado durante 48 horas a baja temperatura en una demi-glace de cúrcuma fresca, porque siempre me ha llamado mucho la atención siempre la cúrcuma que se da aquí en Fuerteventura.
Sí.
Y que a veces poca gente lo sabe, y siempre que voy a los mercados de la biosfera, voy a la bajita, ahí veo esa cúrcuma ahí, y siempre he dicho, ¿qué hacer con la cúrcuma esta? Pues he hecho una de mi glass de cúrcuma fresca. Y esta cabra se termina con un crujiente, con una piel crujiente de cochino negro. Entonces se mezcla al final esa grasita de la cabra,
sí,
del cerdo con la cabra, y es algo espectacular. Y bueno, al final hemos mezclado la cabra y el cerdo, ¿no? Y es muy, muy, muy rico. Y después, para terminar, tenemos una selección de chocolates navideños con diferentes texturas y sabores. Hemos hecho un chocolate de mojo rojo, hemos hecho un chocolate de higos, hemos hecho un chocolate de tuno indio, pero en diferentes texturas. Es decir, puede ser que encontremos un chocolate de tuno en un helado, un pastel crujiente de chocolate negro, una trufa de chocolate de mojo, esas cosas así un poco diferentes.
Qué maravilla.
Y bueno, y luego la super fiesta, ¿no?
Sí, eso en fin de año no puede faltar, que yo creo que deberías haber empezado al revés para enganchar la gente con la super fiesta y a partir de ahí soltar el menú.
Bueno, ya gracias a Dios tengo, la gente, como te digo, apuesta muchísimo por esto, y ya tengo el 80% del restaurante, ya me quedan muy poquitas plazas. Y la verdad, yo creo que cada vez, por eso te decía que cada vez, ayer hace unos días le hacía una anécdota a unos amigos.
Sí.
Y ¿sabes qué pasa? Que el menú de Nochevieja Lo he hecho hace muy poco porque he tenido mucho trabajo, es mucho lío, dos restaurantes, el Pellizco Morro, el Pellizco Costa Calma, sí. Sufrí hace poco un accidente, vamos, han sido un montón de cosas y me tardé muchísimo en elaborar el menú de Nochevieja. Y hace poco tiempo hablé con Yaimara, y le dije, Yaimara, ¿cómo van las reservas? No, ¿cómo va el tema? Porque es que no sabía. Y me quedé súper impresionado porque, por ejemplo, el Pellizco Morro, cuando yo hablé con ella, ya estaba ya totalmente toda la ocupación llena.
Qué bueno, la gente y, sin saber el menú, sin saber nada.
Y le pregunté a Yaimara, pero si la gente no sabe lo que va a comer, la gente no sabe lo que va a pagar. Y muchos clientes le comentaban a Yaimara, cuando ella le transmitía esto, le comentaba a Yaimara que no les importaba, que confiaban en nosotros. Entonces eso nos hace un compromiso tan grande con ese cliente, Carmen, que me veo tan comprometido porque que confíen en ti, que sin saber nada, sabiendo que van a que van a ser bien mimados y atendidos, eso es, al final eso te crea un compromiso triple por lo que haces, ¿no?
Eso es una maravilla. Rigo, ¿y cómo es el proceso creativo? No sé muy bien por dónde empiezas, por ejemplo, para hacer un menú como este de fin de año, o si tienes un evento, por ejemplo, ahora que acaba de ser el aniversario. ¿Cómo te enfrentas a ese proceso creativo? ¿Te sientas tú con papel en blanco, empiezas, luego, por supuesto, cuando tienes varias opciones, pues prueba error en los platos? ¿Y cómo es ese proceso creativo?
A ver, Carmen, lo primero es olvidarte del presupuesto.
Sí.
Eso es como lo primero. En contra de todas las políticas empresariales y todos los consejos que te dan de empresa, cuando eres creativo, lo primero es que te olvidas de eso. Y te soy sincero, Carmen, muchas veces surgen, ¿sabes? Es algo que tengo el producto, pienso en el producto, qué quiero utilizar, pienso primero en productos, es lo primero que mi cabeza se dirige, y luego hago mezclas en mi cabeza y empiezan a surgir esos platos, empiezan a surgir esas ideas, me imagino los sabores en mi cabeza, muchas veces ya yo sé, o tengo una idea, porque sería muy, muy, no quiero ser para nada vanidoso, ¿no?
Sí, sí.
Pero muchas veces sin probar un plato ya yo sé a qué va a saber, porque me imagino los sabores en mi cabeza, ¿sabes?
Sí,
y a
sí.
partir de ahí empiezan a salir un montón de ideas. Y luego la suerte de tener gente al lado como Juan, a lo mejor como tú, como un montón de gente que tengo a mi alrededor que sin querer, muchas veces sin querer, me dan ideas súper chulas. Y ellos a veces ni se enteran y yo estoy ahí, como sabes, maquinando, como creando en ese momento donde mi madre, por ejemplo, la cabra con el cerdo sale de algo que mi madre, nosotros tenemos un plato que se llama chicharrón, que,
sí.
bueno, que es muy típico, pero no es el típico chicharrón colombiano, ni es un chicharrón diferente que se hace solamente con la piel, y a mi madre le encanta la cabra, ¿no? Entonces, una vez ella estaba y dice, oye, qué bueno está esto del chicharrón, claro, y llevarlo a cabo lleva técnica también, evidentemente hay que tener conocimiento porque tú puedes tener ideas fantásticas.
Sí, claro.
Pero si no las puedes materializar, pueden ser un total desastre, ¿no? Tienes que tener las técnicas y el estudio para poder materializar todo lo que tu cabeza crea. Y al final es un complemento de eso también. Tienes que pasarte muchas horas estudiando. A veces nos ven la gente que a lo mejor no tiene un gran conocimiento gastronómico y dicen, cocinero es muy fácil. No, el cocinero tiene que estudiar muchísimo.
Sí, sí.
Porque tiene que pasarse todo el tiempo superándose, ¿no? Porque al final nunca dejamos de aprender. A mí me falta muchísimo por aprender y cada día trato de echarle. A veces me paso, Aymara muchas veces me dice, mira, tú estás un poco loco.
Bueno, se suele decir que los cocineros están un poco locos todos.
Bueno, yo no sé si ella me lo dice por eso, porque a veces me paso 14 horas trabajando entre una cocina y llego a casa y me pongo a estudiar cocina. Y
yeah.
ella me dice, es que no sé cómo puede, porque es que, pero es que vuelvo y te repito, Carmen, al final es la pasión lo que te mueve. Y esa es la forma parte de la creatividad. Tal vez también ves mucho, hoy gracias a Dios tenemos las redes sociales y tenemos internet y tenemos un montón de herramientas, ¿no?, que podemos
sí.
utilizar, y a veces ves cosas y te llaman la atención, ¿no? Te dice, wow, esto puede ser interesante, lo otro puede ser interesante, ¿sabes? Hay un montón de cositas que al final las tienes y te ayudan a ese proceso de creatividad y de tener esos nuevos platos y de, pero siempre lo más importante para mí es basarme en el producto local, en el producto que tengo cerca de mí, y a partir de ahí hago mi cocina. Porque el otro día me decían, ¿tú tienes una cocina canaria? Oye, sí y no, siendo sincero.
Sí.
Porque yo, por ejemplo, hago mi cocina, hago la cocina de Rigoberto Almeida, hago la cocina de Pisco, pero evidentemente uso los productos canarios y tengo una influencia caribeña y a la vez canaria, porque es que tengo eso muy
marcado
en el ADN, ¿no?
Sí,
al final el ADN sí influye y te lleva a esos caminos que a veces tú dices, oye, ¿y esto cómo salió? Pues salió.
Sí.
Evidentemente estoy en Fuerteventura, estoy en las Islas Canarias y tengo un producto increíble. Entonces de ahí empiezan a surgir todos esos platos canarios.
Rigo, muchísimas gracias por tu tiempo, que como sabemos es limitado, y por acompañarnos hoy. Y nada, te deseamos unas felices fiestas y que, bueno, que el pellizco siga sumando y siga creciendo durante muchísimos años más. Un abrazo.
Carmen, un abrazo enorme, y para ustedes también, todo el equipo, y para ti, tu familia, todo, de verdad, desde el pellizco les deseamos felices fiestas, un feliz año nuevo, y sí, seguramente eso, vamos a crecer todos juntos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y aquí termina el último programa de este año 2024, y antes de despedirme, pues quiero desearles a todos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Nosotros volveremos en enero para ver cómo podemos pulir y trabajar esos excesos que nos esperan en estas fechas. Que disfruten de la buena mesa rodeados de familia y seres queridos. Un fuerte abrazo.
Sintonía.